Gracias a todos. Acabamos de terminar una larga jornada de reuniones de, yo diría, y creo no estar equivocándome la palabra, de una reunión histórica, realmente histórica del Mercosur. Creo que es una de las más importantes históricamente del nacimiento del Mercosur en 1991, sin duda. Primero porque es el primer acuerdo grupo a grupo. Segundo, porque ustedes ya saben lo que representan los países del EFTA, los cuatro países del EFTA, recordémoslo, Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein. Tercero, porque la representación de los cuatro países fue muy alta, incluido el vicepresidente de Suiza, ministros de Economía, ministros de Relaciones Exteriores. Cuarto, porque no solamente tenemos que pensar que lo del EFTA ha sido un acuerdo, el inicio o la firma de un acuerdo comercial, sino es una nueva forma de alianza, de futuro, con países que deciden, que es lo mismo que está planteado para con la Unión Europea si efectivamente llegamos a su firma. Yo creo que valen, para el ciudadano uruguayo, valen los números. Estamos hablando que si ponemos juntos a los cuatro países del Mercosur y los cuatro países del EFTA, nos referimos a 280, 300 millones de personas. Nunca firmamos un acuerdo de esa dimensión. Estamos hablando que si pensamos en el Producto Bruto Interno de los ocho países, de los cuatro más cuatro, estamos hablando de 4.4 billones de dólares, que es lo que suman ambas realidades. Y lo interesante para nosotros, para Uruguay, que estamos hablando de una relación con esta muy pequeñita para nosotros. Estamos hablando de poco menos de 35 millones de dólares, que es el comercio que tenemos actualmente, algo así como el 0.3 de las exportaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que solo podemos crecer, que delante nuestro hay un escenario, hay un panorama extraordinario en relación a en relación a nuestro crecimiento. De ese punto de vista, hemos recibido señales muy fuertes por parte de algunos de estos países, por ejemplo, Suiza, el vicepresidente de Suiza, que el año próximo va a ser el presidente de Suiza, invitó al presidente Orsi, ojalá junto a un grupo de empresarios, a poder visitar ese país durante el 2026. Islandia, Noruega, señalaron del interés de venir a Uruguay e inclusive hablaron de la compra de algunos productos específicos. Yo creo que es bueno para el ciudadano entender ¿cuál es la característica de lo que hemos firmado hoy? Es un acuerdo de comercio de bienes y servicios con los cuatro países, es un acuerdo de inversiones, es un acuerdo de derecho de propiedad intelectual, es un acuerdo de compras gubernamentales, es un acuerdo de reglas de origen de comercio, es un acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias. Se trata también de un acuerdo de reducción sustancial de aranceles y agrícolas y agroindustriales. Podemos pensar en cítricos, en manzana, en duraznos, en arándanos, en trigo, en arroz, en ajo, en fin, podríamos seguir. Por lo tanto, tiene similitudes al acuerdo que ojalá firmemos con la Unión Europea y sin duda, delante nuestro tenemos el desafío del Parlamento uruguayo, de que pueda ser uno de los primeros en ratificar este acuerdo de forma tal de hacerlo activo para nosotros. Alguno de ustedes se recordará que hace unos días, cuando participamos en la Comisión de Presupuesto del Parlamento, en la cual presentamos nuestro presupuesto para los próximos 5 años, uno de los temas que coincidíamos con los parlamentarios de todos los partidos políticos que estaban allí delante, lo hablamos en relación a la Unión Europea, es que el Parlamento uruguayo dé señales claras y sea uno de los primeros que ratifique este acuerdo, porque ese es el tipo de compromiso de nuestro país y que lo acabamos de hacer recientemente con Singapur. Se trata de movilizarnos rápidamente, de dar señales, de activar en la dinámica que tiene este acuerdo, el acuerdo en sí mismo. Posteriormente, después del encuentro de la reunión, de la firma, y destaco que Uruguay firmó, porque la característica que propusieron las autoridades brasileñas es que firmara un país de un grupo y otro país de otro grupo. Nosotros fuimos por orden alfabético los últimos en firmar y firmamos con el vicepresidente de Suiza, que era la figura más importante que estaba hoy en la reunión. Y posteriormente, a la luz de este impacto y de este impulso y este cambio de calidad completa en nuestra relación con países, es que tuvimos la reunión con los cancilleres del Mercosur. Y allí lo que hicimos fue un fuerte repaso a la luz de esta dinámica y de este impulso de nuevo tipo que se está logrando, sin duda, con pocos antecedentes en el pasado, ¿dónde estábamos en las otras negociaciones? ¿Dónde estábamos en la negociación con la Unión Europea, en la cual seguimos manteniendo por la información que nos daba la presidencia pro tempore del Mercosur, o sea, de Brasil, de que es real que podamos llegar al mes de diciembre con la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur? Nos hemos hecho una agenda que hemos naturalmente ratificado a la presidencia brasilera de poder ampliar nuestro acuerdo que ya teníamos básico con un conjunto de productos con India, de iniciar otra fase en las conversaciones con Canadá, de iniciar una dinámica diferente en nuestro diálogo con Vietnam y con Indonesia y aquí en nuestra región continuar el diálogo con Salvador, con República Dominicana y otros países. Y eso es básicamente el corazón de lo que nos está pidiendo en este tema, en este rubro, el presidente Orsi. Nos pide ampliar en un escenario muy complicado del comercio internacional, y no tengo por qué explicárselo a ustedes, que lo saben perfectamente, de buscar esos nuevos mercados. Hoy hemos logrado un conjunto de nuevos mercados con una perspectiva de ampliar a otros mercados. Quiero destacar, porque a veces parece todo normal, pero no lo es, que Uruguay solo jamás hubiera podido llegar a estos acuerdos. A estos acuerdos se llegó gracias al Mercosur, gracias a nuestra participación en el Mercosur y gracias a este espíritu de nuevo tipo del Mercosur, en este nuevo escenario de modernización y de crecimiento de nuestro acuerdo en el ámbito subregional. Hoy, y con esto quiero concluir, hoy el Mercosur es un camino de apertura de puentes para nosotros. Hoy el Mercosur, y a través del Mercosur, es un camino de oportunidades. Hoy el Mercosur es una subregión que crece, que construye y que se proyecta. Y eso no hay dudas. Y los resultados de hoy lo marcaron claramente. Pero bueno, me detengo aquí para aclarar las preguntas que ustedes consideren necesarias.
Bien, tenemos a la agencia EFE, que fue el primero en levantar la mano, y después los que quieran preguntar pueden sumarse.
Canciller, buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes.
Lo molesto con dos consultas. Días atrás, en una entrevista justamente con EFE, la vicecanciller Yukaši indicaba que el 80% de la carne que importa Noruega lo hace desde Uruguay. ¿Cree que con este acuerdo se puede llegar a que los restantes países del bloque lleguen a niveles similares con este producto que es de los principales que el país exporta? Y la segunda pregunta que le iba a hacer era sobre qué visión cree que va a tener de manera inmediata la Unión Europea sobre este acuerdo que firma Mercosur para acelerar las negociaciones en ese acuerdo también. Gracias.
Muchas gracias. En primer lugar, sobre poner específico, naturalmente la vida dirá y la actitud de nuestros empresarios privados y lo que el gobierno pueda facilitar va a dar la respuesta. Pero la primera sensación hoy, pongámoslo como elemento anecdótico, de tanto los amigos de Noruega como los amigos de Islandia hablaban del crecimiento de la importación de carne uruguaya al neto. Era la primera reacción que había por parte de ambas realidades. Después veremos qué es lo que pasará, trazaremos la línea dentro de un periodo y veremos dónde estamos. En relación a la Unión Europea, no hay duda que nosotros, al no haber firmado nunca este acuerdo no fue solamente, yo creo que no lo podemos medir solamente como que es un acuerdo que se firma en Río de Janeiro y donde vienen los cancilleres del Mercosur y vienen del lado de la Unión Europea, de los países del EFTA, los países que señalaba. Yo creo que va más allá de los ocho países. Este es un acuerdo que va a impactar. Este es un acuerdo de esos de nuevo tipo que nosotros estamos observando y monitoreando, entre otro tipo de acuerdos en otros países. Sin duda, esto va a generar, esperemos que así genere un impulso y una convicción mayor a los países, a los 27 países de la Unión Europea, que nadie espera a nadie, que todo va con una fuerte dinámica, que el Mercosur no espera a nadie. Por eso, si ustedes miran la agenda de reuniones, que van a ser algunas presenciales, ya está marcada, por ejemplo, con Canadá, si mal no me equivoco, antes de mediados de octubre va a estar la reunión física con las autoridades de Canadá, acá en Brasil, fruto de la presidencia pro tempore, con los países del Mercosur. Nosotros no estamos esperando por nadie. Se los dijimos a las autoridades de la Unión Europea. Estamos esperando, naturalmente, a la Unión Europea porque estamos seguros que se va a firmar el acuerdo, como estábamos seguros que se iba a firmar el acuerdo del EFTA cuando nadie lo garantizaba y nosotros pensábamos que se iba por este camino. Yo creo que es un impulso muy fuerte también a que se mire el Mercosur de una forma diferente a nivel global, con mucha más atención y que nos dé más posibilidades a una acción más concreta y precisa y tangible de nuestro lado, porque nadie espera a nadie y nosotros tenemos que ampliar los mercados rápidamente.
Bien, seguimos con Fabiana, de País.
Buenas tardes, ministro. Muchas gracias por esta oportunidad. Quisiéramos consultarles cómo este acuerdo Mercosur-EFTA puede favorecer específicamente a las pequeñas y medianas empresas.
Correcto. Ese es uno, primero es un capítulo que está integrado dentro del acuerdo. Es el mismo que está integrado dentro del acuerdo con la Unión Europea. Segundo, fue uno de los temas que hablamos hoy, porque el problema de las pequeñas y medianas empresas no es un tema nuestro, es también de las realidades con las que firmamos hoy y ni que hablar con la Unión Europea. Por lo tanto, esto va a ser un positivo positivo. No es que nosotros estamos pidiendo algo que solamente va a favorecernos a nosotros. No hay duda que el capítulo de las pequeñas y medianas empresas, que es un motor de la economía, de ambas realidades, no solamente está en el documento, sino va a tener que ser ejecutado y tenido con mucha atención para poder impulsar fuertemente la economía. Ustedes saben toda la discusión que hubo en relación, toda la discusión, no, todo el intercambio que hay en relación al presupuesto y al crecimiento del país en los próximos 5 años, y no hay duda que el crecimiento del comercio exterior, la apertura de zonas de libre comercio o zonas de libre comercio limitada, solo pueden llevarnos a un crecimiento país.
Muchas gracias.
Seguimos con Sofía, de ámbito financiero. No sé si nos va a dar para que hablen todos. Lo puse en el chat ahí, pero bueno, vamos viendo en función de la hora.
Hola, ministro, buenas tardes. Sofía, de ámbito financiero. Quería hacer una consulta respecto a los preparativos de los sectores productivos para hacer frente a la demanda del acuerdo. Y quería saber si esto es como una especie de práctica para lo que se viene con la Unión Europea. Gracias.
Yo creo que tú estás tocando una pregunta clave porque apenas terminen las firmas, va a haber mucha confusión, no hay duda. Son acuerdos complejos y tenemos que tomar. A ver, yo creo que hay dos reflexiones en relación a lo que tú señalas. Primero, que el gobierno como tal va a tener que estar mejor preparado y de puertas abiertas para tener una capacidad de información ante las consultas muy superior. Entendamos también que después de la firma ha habido un proceso, ¿no? Estamos pensando del 2026, del 2027. Esto lo estamos hablando a 10 años con realidades concretas. No estamos hablando en semanas o meses. Primero tenemos que prepararnos mejor desde el punto de vista de la comunicación, tanto el Ministerio de Economía, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Industria. Esa es una parte. Lo otro es una reflexión país que tenemos que hacerla detenidamente, sobre todo después que se logre, si lo logramos, la firma del acuerdo con la Unión Europea. Yo creo que nos va a cambiar la discusión, porque la discusión que hubo en los últimos años, pero más todavía, era abrir mercados. Entonces yo creo que va a cambiar la pregunta. No va a ser abrir mercado, porque vamos a tener los cuatro que firmamos hoy, ojalá los 27 de la Unión Europea, Singapur, que lo hemos firmado y lo hemos ratificado el otro día. Ya estamos hablando de 32 países poderosísimos. Estamos hablando de trillones de dólares en Producto Bruto Interno. o más, o capaz quedo corto. Entonces, el punto es, la preparación país, ¿qué puede significar en el futuro? Tiene que significar que efectivamente nosotros tenemos que tener una capacidad de entender que tenemos que producir más elaborado, generando fuentes de trabajo de forma nueva y no solamente el producto de base. Significa que tenemos que tener una capacidad de capturar inversiones para el crecimiento ya no de los mercados, sino qué ofrecemos a los mercados. Y yo creo que esa va a ser la gran pregunta del futuro en un mecanismo de alianza de nuevo tipo. Esa yo creo que va a ser una reflexión país, naturalmente, de las autoridades, del gobierno, del presidente Orsi, del equipo económico, pero también va a tener que ser de los otros actores, del sector privado, de los sindicatos, de la sociedad civil, de la universidad. Acá nos ponemos todos en funcionamiento. Este no fue un acuerdo que hizo solamente el canciller para concluir un proceso de una serie de años de negociación. Esto abre un nuevo capítulo. Y Uruguay como tal, Uruguay país, tiene que tener la capacidad de afrontarlo para que el tren no pase y no pierdamos esta oportunidad.
Muy bien, seguimos con Telenoche, a ver cómo Sony 25.
Bien, en verdad es consultar acá Federica Aranía de Telenoche. ¿Cuándo se espera que entre en vigor este acuerdo? Usted decía que quería que Uruguay fuera uno de los primeros parlamentos en aprobarlo, pero bueno, ¿qué tiempo se manejan respecto también a los otros parlamentos y hasta que quede en vigor?
Gracias por la pregunta. Tengo a mis técnicos aquí escondidos de espalda, pero si mal no interpreto el acuerdo, si por ejemplo nosotros lo votamos y lo vota Suiza, se activa entre Uruguay y Suiza. Si además lo vota Noruega, se activa entre Uruguay, Suiza y Noruega. Es lo mismo que va a pasar, si mal no equivoco, con la Unión Europea. O sea, por eso nosotros tenemos que ir rápido. Porque puede que los ocho, por ejemplo, pongamos un caso que alguien me había consultado el otro día, los amigos suizos. Los amigos suizos van a hacer un referéndum nacional sobre este acuerdo. Lo harán dentro de unos meses, no sé. Es un tema de los amigos suizos. Puede que tarde más y por lo tanto que ellos ingresen más tarde. Pero todos los países que vayan ratificando en sus parlamentos van a automáticamente a ingresar este producto y nosotros vamos a poder iniciar de inmediato a cuando esté la comercialización. Por eso digo que no, ahora una de las responsabilidades fuertes pasa al Parlamento, pasa al sistema de los partidos políticos, para que tenga la capacidad rápida de votación y después, naturalmente, cuando venga lo de la Unión Europea, que tiene aspectos similares.
¿Cómo vamos de tiempo, ministro? Seguimos con Montevideo
Yo,
Noticias. Ok,
sí.
vamos con Montevideo Portales. Montevideo Noticias, perdón, no Portales.
Bueno, hola Mario Luis Curbelo, ¿cómo te va?
¿Qué tal?
Quería consultarte, tú mencionaste que actualmente el nivel de intercambio con el EFTA está en el entorno de los 35 millones de dólares, ¿correcto? Ahí.
34,8, según los
Bueno,
datos que me dieron.
perfecto. Y ahora se abre la posibilidad de justamente un acceso preferencial al 97% de las exportaciones. ¿Qué escenario están previendo en cuanto al incremento de las exportaciones y en qué rubros en particular?
Yo no tengo leído estudios, me imagino que va a haber estudios rápidos, si queremos ser serios en el ámbito comercial. La reflexión mía era de lógica es, estamos a punto cero y se nos han abierto mercados arancel cero, la mayoría de los casos. Por lo tanto, no es que estamos abriendo mercado porque un productor de un frigorífico fue a tal país y logró una cuotita de mercado. Obviamente va a haber cuotas, eso sí, pero estamos hablando que se nos abrieron los países y estamos prácticamente a punto cero. Por lo tanto, debe ser solo crecimiento. Ahora, el crecimiento se va a dar si los diferentes actores actúan. Nosotros somos una abrepista y hoy hemos abierto grandes pistas, pero también tenemos que ayudar al sector privado, pero el sector privado tiene que asumir sus responsabilidades. Pero además, está claro de que estamos hablando de países de fuerte inversión. Pensemos en Noruega, pensemos en Liechtenstein, pensemos en Suiza. Son países de fuerte inversión. Estamos hablando con una categoría de consumo muy alta. Solo pensamos en los cuatro países, más nuestros cuatro países. Estamos hablando en 4,4 billones de dólares. Entonces, yo lo que digo es la potencialidad que tenemos enfrente es muy clara. Ahora hay que hacer los estudios, hay que hacer la. Hay que moverse en muchos terrenos al mismo tiempo. Es el Parlamento, es la información mejora del sector privado, es la actuación de la universidad, que también tiene que actuar en la parte de los estudios, es la definición de los sindicatos y la sociedad civil, cómo actuar de frente a estas novedades para generar un crecimiento de fuentes de trabajo. Es una acción, por ejemplo, dentro de los movimientos de Uruguay 21 de captación de inversiones por parte de alguno de estos actores que tiene una capacidad de inversión notable. Yo lo que digo es, hoy estamos a punto cero, nace una nueva maratón y ojalá estemos a la altura, visto el maravilloso éxito de nuestra maratonista, usémoslo como símbolo para entender que también nosotros estamos a maratón y ojalá tengamos el éxito que ella tuvo.
Muy bien, vamos con Carlos y creo que va a ser la última pregunta.
Por acá, ministro, ¿me escucha bien?
Perfecto.
Bien, en realidad Iván Antunes por acá de Canal 5, estamos usando otra cuenta en realidad. Ministro, dos consultas asociadas a eso último que venía manejando. Usted hablaba de las distintas velocidades o estamentos que ahora deberían ponerse en juego para que el acuerdo efectivamente, por lo menos la parte uruguaya, se efectúe o comience a poder aplicarse. Uno, ¿cuándo manda el Poder Ejecutivo al Parlamento el proyecto para que el tema sea analizado? Si hay ya una definición de si va a ser en este año o no. Y la otra parte, ¿cómo van a encarar el diálogo o esa realidad con el PIT-CNT? Porque justamente este tipo de acuerdos han tenido en vista de algunos sectores mientras se fue negociando, por ejemplo, con la Unión Europea, preocupaciones expresadas más de una vez por la central sindical.
Sí, gracias. A ver, ¿cuándo va a ser enviado? No lo sabemos porque, reitero, lo firmamos hoy, pero sin duda va a tener un camino prioritario. Si somos coherentes con lo que decimos, va a tener un camino prioritario. Y yo pienso que tiene que ser absolutamente este año. Y ojalá no tarde muchos meses y pueda tener el capítulo prioritario. Lo otro es un desafío de todos. Los sindicatos, por lo que tengo entendido, cuando nos vinieron a visitar la Cancillería y tengo entendido cuando se reunieron con el presidente Orsi, está en un proceso de reflexión profunda en relación a la transformación para poder avanzar en un escenario no fácil de fuente de trabajo, de nuevo tipo de fuente de trabajo. Por lo tanto, yo creo que es una reflexión a colectivo, porque es verdad, sobre el EFTA yo no he visto ningún tipo de crítica de ninguna fuerza social, sí se había visto con la Unión Europea, pero bueno, se avanzó y se cerró el acuerdo, por lo tanto, tenemos de frente a nosotros. Cada uno desde su ángulo, nosotros el ángulo del gobierno, el sector privado del ángulo del sector privado, el sindicato del suyo, para hacer las reflexiones, para tener claro, para estar bien informado y para tomar estrategias que nos permitan a que todos ganemos. El cómo va a ser eso, cada uno tiene que asumir sus responsabilidades, cada uno tiene que hacer sus reflexiones. Creo que somos un país inteligente, creo que cada uno de los actores de los que estamos hablando tiene preparación, capacidad y visión. Y bueno, se trata ahora de mancomunar esfuerzos, cada uno representa su sector, defienda su sector y nosotros como gobierno podamos facilitar todo lo que podamos, no solamente en información, sino en otros aspectos que permitan llegar al resultado que señalaba al inicio.